Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que vivimos en primera persona. En los últimos años he viajado en dos ocasiones al Malí. Aquí decimos Mali, allí se dice el Malí. La primera de ellas fue en 2015. En aquella ocasión me encontré con un río Níger majestuoso. En torno a él giraba la economía del país. La pesca era la actividad económica que daba de comer a gran parte de la población. Me contaron que el Níger era la vida, el motor. Recuerdo perfectamente la imagen de los barquitos pescando, del ganado bebiendo en las riberas. Dentro de la pobreza, el río era la vida. El año pasado, en mayo, volví a Malí. Llegué en un momento en el que se estaba esperando la época de lluvias, pero no llegaron. Cuando vi el río Níger, me di cuenta de que el caudal había descendido y que los barcos estaban varados, estancados en bancos de tierra. Pregunté a los misioneros, a los soldados españoles por el río, les pregunté por qué. Y la contestación que me dieron fue terrible. Llevamos 2 años sin lluvias. La sequía. El río había bajado su nivel y había afectado a los pescadores. La mayoría, te puedes imaginar, no podían pescar. Me contaron que la sequía estaba castigando también al ganado, que no podía pastar. El cambio climático estaba provocando que muchos de los pescadores, agricultores, ganaderos de Malí se vieran obligados a dejar el país para sobrevivir y poder mandar dinero a sus familias. Son los llamados refugiados climáticos. En Mali son muchos los jóvenes que dejan este país para buscarse un futuro en Europa. Lo primero que hay que decir es que el 80% de la población maliense tiene menos de 30 años. Claro, si no hay trabajo, no hay comercio, no hay actividad, así es imposible vivir. Dembélé es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huyen sus compatriotas.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte y la situación del norte. Entonces, no está, la situación económica no es la misma que había antes, porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
La salida es emigrar, aunque eso te cueste la vida. No les culpo, ¿eh? Yo haría lo mismo. Si yo fuera uno de ellos y viviera de esa manera, me jugaría la vida con tal de llegar a Europa. Si no pudieras pescar en el río Níger porque se seca, ¿qué harías tú? ¿Cómo darías de comer a tus hijos? Las consecuencias del cambio climático no solo se dejan sentir en África, ¿eh? En América, el nuevo continente, también las sufre. Mira, escucha.
Soy campesino descendiente de la llamada colonización paisa en Colombia. Escuché las historias de gente que trabajaba muy duro, como animales, para ayudar a conseguir plata a otros, y vivió siempre pobre. Crecí cultivando muchos productos en una parcela, cuidando el agua, la tierra y los retazos de montaña que quedaban. Nunca oí hablar, por ejemplo, de justicia social o justicia climática. Este modelo de desarrollo y de civilización es responsable de la crisis ambiental y de hambre de millones de personas, aunque nos digan que eso es lo normal y lo único.
Hoy en nuestro tema del día vas a entender que quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. La deforestación, los cultivos masivos, los transgénicos, las actividades extractivas, las talas indiscriminadas, la contaminación de las aguas, los mares, todo ello son agresiones al medio ambiente que nos están pasando factura y que afectan, como siempre, a los más desfavorecidos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de revertir la situación.
El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo. Es el mismo grito. Porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano. Y, sobre todo, en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta. Principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. Un maltrato al planeta que para millones de personas se traduce en hambre, en pobreza, en enfermedad.
Un ejemplo es Manos Unidas, que lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Te voy a presentar a dos personas a las cuales admiro, que nos lo van a explicar mejor que nadie, porque, claro, lo viven allí. Un dato. En los primeros 6 meses de 2019, 7 millones de personas tuvieron que desplazarse forzosamente porque los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, lluvias torrenciales, hicieron imposible su supervivencia en sus lugares de origen. El Banco Mundial estima que de no producirse un cambio para 2050, el número de desplazados podían llegar a los 140 millones de personas. En los últimos años hemos tenido la ocasión de viajar en muchas ocasiones a África. Te puedo asegurar que aquel continente es especial. Eso de que África engancha es completamente cierto. Su gente es particular. En ningún otro lugar te puedes encontrar con lo mejor y lo peor del ser humano de forma tan palpable. Allí hemos visto sonrisas de niños increíbles, pero también testimonios de crímenes atroces. A nuestra primera invitada la conocí hace ya algunos años en su casa de Kulikoro, en el Malí, el día de su cumple. Es una hermana franciscana de que te ríes. ¿Es verdad o no es verdad?
Me controles la edad, yo creo.
Es hermana franciscana misionera de María Auxiliadora. Es mi superheroína favorita. Janet Aguirre, ¿qué tal?
Yo encantada. Es que estoy así como sin palabras, sin saber qué decir. Hola, buenas noches a todos. Que existen los ángeles, sí. Las casualidades, no. La providencia, sí. 6 de febrero, aquí, contigo. Escuchar el testimonio de Gonzalo Ballesteros. Y pensar en todas las imágenes de las niñas y las mujeres que pasan por mi mente en Acetu, eso es providencia.
Sí, ¿te gustó la historia del pueblo este?
Me encantó y quiero ir allá y quiero unirme a esa expedición.
Lo vamos a hacer. Bueno, que sí lo vamos a hacer, ya lo verás. Oye, ¿cómo explicarías a la gente que nos está oyendo quiénes son los refugiados climáticos? ¿Cómo se deseca el imponente río Níger, ese que está justo detrás de tu casa, a 100 metros?
Esos son los términos que difícilmente y jamás querríamos integrar en nuestro vocabulario, pero existe y está a nuestro lado. Son aquellos que tienen que salir de sus casas, de sus espacios, de su hábitat, porque no tienen agua, no tienen lo necesario para vivir, para comer, para las necesidades básicas, y luego tienen que hacinarse en las cabeceras municipales donde están confrontados a situaciones inhumanas, infrahumanas, y eso no se soluciona, no hay solución para eso.
Ahí no hay dinero.
Ahí no hay dinero.
El pozo puedes construirlo, pero si no hay agua debajo.
Exacto. Pero mira, Malí tiene agua en el subsuelo, que esa es nuestra riqueza. Lo hablaremos más adelante.
El testimonio que has escuchado antes, pensando en América, pertenece al misionero redentorista colombiano Alberto Franco. Padre Alberto, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder saludar a las y los oyentes.
Muchas gracias. Viviste la vida de un niño campesino. Luego has trabajado como misionero en zonas rurales e indígenas de Colombia. Mientras que en Mali la gente se va, en Colombia a la gente la sacan de su tierra. El perenne conflicto armado. ¿Cómo son las zonas rurales de tu comarca, de tu país?
Una maravilla.
¿Es verdad? Una maravilla. Yo no he visto país más hermoso y un continente en un solo país que desde Cartagena hasta Leticia. Es imposible.
Es una maravilla, y lo doloroso es que esa maravilla, profundamente rico, la gente aguante hambre. La violencia se haya convertido en el mecanismo para despojar a la gente de sus territorios. Y en palabras del documento del Sino de la Amazonía, detrás de todo ello están intereses económicos y políticos de sectores dominantes, con la complicidad de gobernantes, que genera todas estas víctimas.
¿Las comunidades indígenas son las que más sufren?
Las comunidades indígenas, porque además cuando salen están en otra cultura, no tienen su territorio, es el tema de la lengua, y desgraciadamente nosotros teníamos un término para insultar a los demás, que es decirle indio. como teníamos otro término, que es decirle negro a otro despectivamente, olvidando que llevamos sangre india, sangre negra y que somos una mezcla.
Seguro.
Nuestros derechos no son negociables. Nuestros derechos nunca podemos poner precio. Nuestros derechos es irrenunciable. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos.
¿Cómo viven esas comunidades la acción del hombre sobre la naturaleza, padre?
Con una profunda tristeza. Mira, a veces uno se queda sin palabras porque cuando uno empieza a dimensionar lo que es el desarraigo, que tú estés en un territorio, que hayas construido una finca toda la vida y llegue alguien, porque hay un gran proyecto detrás, llámese proyecto de monocultivo, de minería, de petróleo, hay un gran proyecto detrás y llegan actores armados. En este caso, la mayoría del desplazamiento colombiano es producto de la acción de militares y paramilitares. Van y despojan y salir en una noche con lo que tiene encima, dejando todo lo que ha construido, eso es indescriptible.
Yo he tenido la suerte de ver trabajar a Janet y a sus hermanas sobre el terreno. En Culicoro, ¿qué haces con Manos Unidas? ¿O qué hace Manos Unidas con vosotras?
Yo creo que no sé ni cómo formular la pregunta. Manos Unidas está inscrita en el corazón de nuestra misión en Culicoró. Desde hace 15 años, ese centro de promoción femenina que conociste inicial lo ha construido Manos Unidas. Luego el centro profesional en el que se invirtió ese premio que ganaste y que hace parte, bueno, como de esos encuentros providenciales.
Eso no se cuenta.
Que, bueno, hay que contarlo, que lo sepan. Que dirige a CETU. Allí, ese centro también lo ha construido Manos Unidas. Y ahora estamos trabajando con un proyecto de nutrición en el que Manos Unidas está trabajando para construir pozos que, según Kumba Kulibali, alguna de las mujeres ancianas que viste allí en algún momento, dice, hay que hacer llorar la tierra. Entonces, estamos haciendo llorar la tierra para que esas lágrimas permitan ver de nuevo los cultivos y mejorar la nutrición.
Sabes que voy a ir.
Que lo tengo por seguro, pero por favor.
Vale, vale. Bueno.
Y a, oye, tomar agua del pozo.
Hombre, agua del pozo y ese licorcito de flores.
Tenlo por seguro.
Hombre, anda que no está rico.
Lo mandamos a preparar.
Oye, ¿qué estarán haciendo ahora mismo tus hermanas en Culicoro? Es muy tarde, aquí son las 9:30.
Bueno, allí es una hora menos, ya están descansando. Hace, ¿sí?, una hora hablé con Teo. Con Teodora, que me contaba que estaban terminando la jornada en el centro de promoción femenina y justamente tuvieron un encuentro con las mujeres para profundizar los avances que hemos tenido en esta lucha contra las mutilaciones femeninas, que es algo que se vive y con el que nuestras mujeres están muy concienciadas. Entonces, muy contenta, felicitando a Teo y a Cetu y a todas las mujeres allí por continuar.
¿A estas horas ya estáis en la cama, seguro?
Cama no, son
pero
las 8:30.
Estáis descansando en
ya
casa.
Ya estamos en casa, sí.
Teo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mira, ¿y tú qué haces de aquí?
Pues mija, aquí estoy siguiendo el programa.
Dios mío, pero qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! No, pues yo encantada de escucharte, aunque nos peleamos hace un rato, ¿eh?
Ya, pues imagínate, pero bueno, aquí estamos.
Me alegra muchísimo escucharte, Teo. Muchos saludos a todas, ¿eh?
Bueno, aquí estamos. Mañana tenemos formación con el grupo de las mujeres de los pozos de Mafeyá, Aminata, entonces están preparando para mañana, y mañana hay formación.
Bueno.
Oye, Teo, ¿qué tal estás? Hola. Porque creo que has estado un poquito pachucha, ¿no?
Bueno, sí, un poco, pero bueno, por aquí me llevan las mujeres al centro, me traen, bueno, no me estoy moviendo mucho, pero bueno, ahí a veces voy y las acompaño un poco y vengo a la casa. Bueno, ahí estamos un poco tranquilos, pero pendiente de todo lo que están haciendo.
Oye, Teo, ¿ahora cómo está la cosa por ahí por Mali? Porque de la mitad para el norte el país está complicado. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Qué tal nuestros soldados? ¿Cómo os atienden?
Bueno, nosotros pues estamos muy bien. Hoy estuvieron dando el curso de español de Cervantes en la biblioteca. Esta tarde estuvimos allá con los niños estudiando, pues aquí en Culicoró, todo muy tranquilo. Bueno, esta semana, bueno, eso más allá, arriba del norte, tuvieron pues como un ataque en un pueblito, pero bueno, lograron pues como controlar al grupo que se entró pues al pueblo con aviones y todo, pues ellos están haciendo su trabajo en el norte, pero nosotros aquí en Culicoró y en el centro de Bamako estamos muy protegidos.
Oye,
entonces,
Teo,
pues gracias a Dios.
La última vez que hablé con Janet me dijo que los soldados españoles tienen una ventaja sobre el resto del mundo y es que se dejan tocar. ¿Qué tal los tratan?
Muy bien. Eso es la verdad. Están muy cerca.
Teo, pilas con lo que dices, ¿eh? Eso, está muy bien que digas eso.
Sí, claro que sí. Son muy cercanos a los niños, al pueblo y bueno, salen, saludan. Bueno, son unos amigos más.
Qué grande. Despídete.
Bueno, Teo, que Dios te bendiga. Me alegra muchísimo escucharte y que hayas participado en este programa, ¿eh? A la próxima vez estarás tú aquí.
Bueno, claro que sí. Bueno, que el Señor te acompañe.
Amén.
Muchos saludos a todos.
Amén. Cuídate.
Teo, adiós. Cuídate. Un beso muy fuerte. Buenas noches.
Amén. Buenas noches. Bueno.
Es lo que tiene la magia de la radio.
Dios mío.
Es lo que tiene la magia de la radio.
No, qué elegancia.
Ha sido fantástico, ha sido
sí,
muy bonito.
Sí, genial.
¿Vamos con Alberto?
Vale.
Venga. Alberto, te ordenas sacerdote en 1989. Tus primeros años los pasas en zonas rurales. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo son aquellos pueblos en aquellos años? No hace tanto tiempo. ¿Cómo era aquello?
Pues había, todavía en ese momento había una población bastante numerosa en los campos. Él se ha ido desocupando, la crisis económica ha llevado a mucha gente a salir. Estuve en zonas muy conflictivas y pues mi escuela, si se quiere, para conocer el conflicto armado de primera persona.
¿Dónde?
Estuve en Arauca, estuve en los Santanderes, para conocer también la historia de humillación de la gente, del maltrato.
Hablando de humillación de la gente y de Santander, yo estuve hace muy poco en Cúcuta, en esa frontera terrible, en el puente de Tienditas, en el puente Simón Bolívar, esa frontera entre San Cristóbal y Cúcuta, Venezuela, Colombia. ¿Qué región? Lo que faltaba.
Yo estuve en todo el tiempo en Arauca, yo recorrí Arauca y era una zona muy conflictiva y entonces pues fue como una gran escuela. Era ver también todo este proceso que va degradando el conflicto.
Como siempre en ese tipo de conflictos, las víctimas son lo peor. ¿Se les puede sacar adelante? ¿Se les puede, cómo decirte, pueden renacer?
Claro, y hay muchas experiencias.
Bueno, claro, ¿cómo lo haces?
Claro, no, la gente lo hace, hay algo que está por encima de la degradación. Cuando hay mucha agresión, cuando hay mucha violencia, las personas sacan lo mejor de sí mismo. Y entonces en muchas regiones del país hay gente que se ha superpuesto al desplazamiento, ha construido zonas humanitarias, ha retornado al territorio, ha denunciado y ha ganado batallas a nivel internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha ganado batallas jurídicas en la Corte Constitucional, le ganó la batalla, por ejemplo, a una serie de proyectos agroindustriales construidos a base de sangre y la gente está volviendo a sus territorios, está recuperando el territorio. Y eso ha sido, de alguna manera, el esfuerzo de mucha gente y ahí se contó, por ejemplo, con el apoyo de Manos Unidas.
Te iba a preguntar, cuando nosotros colaboramos con Manos Unidas, ¿tú qué haces con eso? ¿Ese proyecto de Manos Unidas en tu tierra, en tu país, en qué se traduce? ¿Tú qué haces?
Entonces, en este proyecto significó que Manos Unidas visitó, entendió qué había detrás del conflicto, comprendió las agresiones a las comunidades y una estrategia mediática del alto nivel nacional contra las comunidades y contra nosotros, y con el enfoque de derechos apoyó el proceso de resistencia de estas comunidades, unió sus manos a mucha otra gente del mundo que las estaba uniendo y se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es un grupo...
Espera. Se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es que el español, el idioma español que se habla en esa parte de Colombia y Venezuela, claro, por eso sale García Márquez allí.
Y que el que quiera, el que lo oiga, que lo entienda.
Mírale, Alberto. Una epopeya gigante, una cosa loca. Sigue.
Es que tú te imaginas, en esa zona del país, en el nororiente de Colombia, un proyecto donde hubo una convergencia de militares, una convergencia de paramilitares de la Casa Castaño, la convergencia de empresarios vinculados al narcotráfico y de fuerzas y de entidades del Estado a nivel incluso nacional para apropiarse de esos territorios, y un puñadito de gente desarmada y que construye un espacio de no violencia, y desde allí poco a poco va convocando gente que se junta las manos, como decía, y empieza un proceso de resistencia que nadie se imaginaba y que pudo mostrar al mundo lo que había detrás. Claro, ellos estaban tan seguros del poder que nadie iba a levantar la cabeza, y esta gente levanta la cabeza. Yo recorrí esas zonas caminando en el año 2004, 2005, 2006. Me gastaba 4 o 5 horas caminando. El año pasado lo recorrí, iba en un carro, y entonces pude ir muy despacio. Donde habían 5 casas, hoy hay 8 poblados.
Qué bueno.
Con sus escuelas, con los niños. Esas zonas humanitarias se convirtieron como en un referente de acción no violenta.
¿Cada casa, cada escuela es un milagro?
Creo que es un milagro, y es un milagro que se realizó con ateos, creyentes, no creyentes, gente de muchas religiones. Y creo que ahí reconozco también una cosa importante. El trabajo de Manos Unidas pone en evidencia una lógica del Evangelio, que es que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, incluso que es un apoyo a no preguntar si creen o no, sino que mi fe me debe llevar a actuar de manera tal que cualquiera se sienta beneficiado.
Estamos hablando de esta campaña de Manos Unidas, en el caso de Colombia con el misionero Alberto Franco, en el caso de Mali con mi superheroína Janet. ¿Cuántos pozos vais a hacer con el dinero que recaudemos en los próximos meses en esta campaña?
Por el momento queremos hacer 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 pueblos los que están trabajando. El Papa Francisco...
Ojo, un pozo da para mucha gente.
Sí, claro. Son pozos comunitarios para hacer huertos comunitarios. El Papa Francisco dice, ningún cambio se da sin una motivación y sin educación. Esa es la idea. Los pozos se hacen donde las mujeres hayan sido educadas en nutrición y en técnicas de cultivo. Y con detrás de esos 4, pues nos iremos a los que más podamos. Contamos con la generosidad de muchas personas, y que Manos Unidas siga creyendo que eso crea un cambio de vida y un cambio estructural.
¿Cómo era la frase, Alberto? La de la epopeya y la cosa loca, dímela.
Una epopeya brillante y una cosa loquísima. Ya se me olvidó, es una cosa...
Lo has mejorado.
Porque es que hay locuras muy grandes.
Ahora dicho, una epopeya brillante y una cosa loquísima. Maravilloso. Alberto Franco, misionero redentorista colombiano, Janet Aguirre, mi hermana, misionera en Mali. Gracias a los dos, muchísima suerte.
Gracias, pues, a ti.
Muchísimas gracias, y me parece muy importante que haya linternas.
Hombre.
Porque hay que ir, las linternas focalizan la mirada y llevan a descubrir lo que está oculto.
¿Sabes cuál es el problema? Que donde yo enfoco la linterna, voy y me presento allí. Entonces, el día menos pensado me planto en esa zona oriental de Colombia y voy a verte.
Sí, vamos allá. Y hay muchas zonas para elegir allá.
Seguro
en Colombia.
Que sí. Ya lo verás.
Con los indígenas, los afros, los campesinos.
Ya lo verás.
Recuerdas que tienes que prepararle alguna bebida especial, que allá hay muchas también, ¿eh?
Le preparamos.
Ay, ¿cómo biche? Se llamaba aquello que tomaba yo en el Amazonas. Ay, no, ¿cómo era? Chuchuguasa.
Ah, sí.
Hay un licor de chuchuguasa estupendo, sí, en la zona del sur.
Sí. Teo te daría biche.
Bueno.
Sí, por cualquier lugar del mundo habrá otras cosas.
En nuestro tema del día. ¿Has entendido un poquito más quién sufre el maltrato del planeta, que no eres tú? Un ejemplo es Manos Unidas en la lucha contra el hambre y cómo promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Gracias, Janet.
A ti.
Gracias.
Hasta luego, Alberto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.